Hola, soy Eres Sánchez y esto es Florecer Podcast. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 3 de la tercera temporada. Antes de comenzar, vamos a hacer un par de respiraciones conscientes para arraigarnos en el presente. Vamos a traer nuestra mente, que quién sabe dónde anda. Vamos a habitar nuestro presente. Por lo que te pido que donde te encuentres en este momento haciendo lo que sea que estás haciendo, simplemente respira. Inhala lento y profundo, habitándote completamente. Y exhala, observando los movimientos y las sensaciones en tu cuerpo. Una vez más, inhala y regresa a ti. Y exhala, liberando la resistencia y el estrés. Siente la calidad de este instante. Qué bien se siente regresar. Muy bien, pues hoy hablaremos del tema de mi vida, la culpa. Madre mía, porque independientemente del pecado original y todo eso, yo nací literal con culpa. Crecí con culpa y he estado repitiendo este patrón constantemente en mi vida. Y voy a hablar específicamente sobre el sentimiento de culpa, no de echar culpa a los otros. Eso lo tocaré seguramente en otro episodio más adelante. Y el episodio de hoy lo titulé La culpa no tiene la culpa. Porque en realidad el sentimiento de culpa tiene una funcionalidad, tiene una utilidad. Está aquí para ayudarnos a ser mejores y a crecer. Solo que no estamos sabiendo utilizarla. Por eso aprender a gestionar la culpa es de vital importancia. Porque si no aprendemos de ella y no sabemos manejarla, es un sentimiento que literal nos carcome la vida, nos carcome el alma. ¿Y qué es la culpa? Es un estado emocional desagradable, doloroso y muy complejo, que aparece cuando nuestras acciones han entrado en conflicto con nuestros valores. Surge con la idea o con la creencia o la sensación de haber traspasado las normas éticas, tanto personales como sociales. Es decir, es cuando hemos hecho algo que creemos que no deberíamos haber hecho. Y este sentimiento es mucho mayor si perjudicamos o lastimamos a alguien. La culpa surge de la desaprobación. ¿Y qué es lo que estamos queriendo encontrar desde que somos niños? Pues la aprobación de nuestros papás, de nuestra familia, de nuestros amigos y de la sociedad en general. Tenemos un programa instalado de culpabilidad. Creo que un poco más cargado a las mujeres. Sin embargo, no es exclusivo de nuestro género. Creo. No sé. Hombres que escuchan este podcast, me gustaría que me confirmaran si sienten culpa tanto como nosotras. La culpa puede surgir por diferentes causas y viene de distintas fuentes. Con la educación y la crianza aprendemos las normas y los valores sociales. La escuela, la religión, en nuestras casas, nuestros papás o quien haya estado a cargo de nuestra crianza nos enseñan cómo debemos comportarnos. Desde niños aprendemos lo que está bien visto o lo que está mal visto, lo que se considera inapropiado o moralmente incorrecto según los estándares sociales. Por ejemplo, cuando nos invitaban a casa de una amiguita a comer o a hacer la tarea después de la escuela, nuestra mamá nos decía, pero te portas bien, ¿eh? Cuando quieras algo, lo pides por favor y das las gracias, etcétera, ¿no? Era parte de nuestra educación. Sin embargo, cuando no cumplimos con estos lineamientos sociales, podemos llegar a sentir culpa. También las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos pueden generar culpa cuando sentimos que no las estamos cumpliendo. Y estas expectativas pueden estar relacionadas, por ejemplo, con el rendimiento académico. con nuestra profesión, ¿no? Con el área profesional o laboral o personal o en general en cualquier otra área de nuestra vida. Las relaciones interpersonales algunas veces también pueden generarnos sentimientos de culpa. Por ejemplo, cuando sentimos que hemos lastimado o que hemos defraudado a alguien, sobre todo si se trata de alguna persona cercana a nosotros, como un amigo, un familiar o nuestra pareja. Y por supuesto, los traumas del pasado. Todas las experiencias traumáticas, como algún abuso o negligencia, también pueden generar sentimientos de culpa en las personas afectadas. Pueden llegar a sentirse culpables por haber permitido que sucedieran esas situaciones, por no haberlo evitado, ¿no? Desafortunadamente, es muy común que una persona que ha sido abusada se sienta culpable por lo que le pasó. Y como les comenté al inicio, este ha sido el tema de mi vida. Pero hasta ahora lo veo con más claridad. Y como le digo siempre a Tita, mi amiga, ¡aleluya! ¡Aleluya! Los ángeles están de fiesta porque por fin lo pude ver. La culpa es parte de nuestra sombra y por lo tanto se encuentra en nuestro inconsciente. Y como decía Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Por lo tanto, si no somos conscientes de nuestro patrón de culpa, esta regirá nuestra vida. La culpa puede ser transgeneracional, es decir, puede ocurrir que los traumas, que los conflictos o patrones emocionales no resueltos se transmitan de una generación a otra. Esto no quiere decir que los hijos sean directamente responsables de los traumas y conflictos de sus papás y de sus ancestros. Se trata más bien de la influencia psicológica que estas situaciones pueden ejercer en la vida de la siguiente generación, ¿sí? Y yo no quiero heredarles culpa a mis hijas. Y yo creo que nadie en realidad. Por eso la importancia de todo esto. Porque reconocer y abordar, en este caso, la culpa, nos ayuda a sanar emocionalmente, tanto a nivel personal como familiar. Yo desde niña sentía culpa por haber nacido, por causar problemas y dolor con mi nacimiento. Después fui creciendo y mi culpa también. Recuerdo algo que por mucho tiempo me marcó. Fue una cosa inocente, pero con la que cargué muchísimos años y fue mi secreto y mi tortura por mucho tiempo. Y los secretos siempre van a generar culpa, de todo tipo. Los secretos familiares, imagínense. Pero bueno, quiero contarles esto que me generó una culpa verdaderamente irracional. Cuando tenía como, ¿qué será? No sé, 12, 13 años. No me acuerdo exactamente la edad, pero estaba entrando a la secundaria. Yo en ese tiempo vivía en San Luis Potosí, capital. Pero mi familia es de la Huasteca Potosina. Y todas mis vacaciones las pasaba en un pueblo hermoso llamado Axtla. Recuerdo unas vacaciones en las que fueron de visita a la casa de mi mamá. Híjole, está cañón porque mientras les estoy contando esto, que casi nadie sabe, siento todavía esa sensación incómoda en mi cuerpo. Pero bueno, les cuento. Estos primos fueron de visita a casa de mi mamá. Eran un poco más grandes que yo. Estábamos una de mis primas y yo. Creo que había más, pero no me acuerdo. Me acuerdo específicamente de una, ¿no? Y la verdad es que no sé cómo, no me acuerdo exactamente de lo que pasó, ni antes ni después. Pero en algún punto, esta prima que les comento, estos dos primos, a los que les llamaremos Juanito y Pedrito, y yo, nos subimos a una de las recámaras. Y ellos nos dijeron que nos iban a enseñar a dar besos en la boca. Fue mi primer beso. ¡Qué horror! Y bueno, esta prima y yo nos dimos un beso primero, yo con uno y ella con el otro, y luego intercambiamos. Juanito, digamos que fue bastante inocente, bastante prudente, o no sé cómo decir. Fue un beso así como de piquito. Pero Pedrito, me acuerdo, que abrió la boca y me babió toda. Fue asqueroso, fue horrible. Perdón, Pedrito, pero así fue. Pero eso no fue lo peor. Lo peor de todo fue el sentimiento de culpa que me generó y que duró mucho tiempo, años. Porque en ese tiempo mi mamá iba cada 15 días a la Huasteca, desde San Luis, y nosotros nos quedábamos. Y para mí empezaba la tortura, porque me imaginaba que alguien le iba a contar de ese terrible pecado que yo había cometido. De verdad es que por mucho que les cuente lo que sentía, tal vez no lo puedan imaginar. O sí, porque bueno, seguro que alguien más se ha sentido así. Todos compartimos las mismas emociones. Era un constante miedo a ser cachada, a ser juzgada, a que mi mamá se enterara y todo el pueblo. Y mi torturadora mental, que ya desde ese tiempo era bastante hábil para contarme cuentos terribles sobre mí y mantenerme sometida en un estado de miedo, de incertidumbre, sí que se daba vuelo. Imaginando que mi mamá me iba a regañar, que se iba a decepcionar de mí y cosas peores. Me imaginaba cosas que probablemente a mi mamá ni se le hubieran ocurrido. Alimentando mis ya de por sí grandes heridas de rechazo y de abandono, que por supuesto están asociadas con el sentimiento de culpa. Aunque supongo que no en todos los casos, ya que esta relación entre la culpa y las heridas de la infancia es muy compleja y puede variar dependiendo de cada persona. Pero muchas veces esta sensación de insuficiencia, de sentir que no somos dignos o valiosos, contribuye a desarrollar una autocrítica y una autoculpabilización excesiva. Podemos llegar a asumir la responsabilidad por situaciones que están fuera de nuestro control y atribuirnos la culpa por errores, por conflictos o eventos negativos que ocurren en nuestro entorno, y podemos adquirir la tendencia a sentirnos constantemente culpables por cualquier cosa que vaya mal, incluso cuando no tiene nada que ver con nosotros. Y les puedo contar mil historias de cómo fui reafirmando y acrecentando este sentimiento de culpa. Desde microculpas, cuando alguien me dejaba de hablar y yo pensaba que era porque yo había hecho algo o dicho algo malo, hasta lastimar y causar daño. Y bueno, mi mamá nunca se enteró, o no sé. Pero supongo que aunque se hubiera enterado, su reacción no hubiera sido tan mal como yo me la imaginaba. Pero yo así estuve, años, cargando con este secreto, llenándome de culpa. Porque la mayoría de las veces los secretos van a generar culpa. Y cuando hay secretos familiares, la culpa se esparce por todo el clan familiar. Cuando uno se siente culpable, se anula, pierde su valor y busca castigo. Anthony de Melo decía, cuando eres culpable no odias a tus pecados, sino a ti mismo. Y no hay nada peor. La culpa surge de un juicio de que algo está mal con nosotros, de que somos inadecuados, etc. Y como se los comentaba la semana pasada, solemos proyectar nuestra sombra, que incluye, por supuesto, la culpa, en los demás. Jesús decía, con la vara que midas serás medido. Aquello que condenes es por lo que serás condenado. Y el tamaño del juicio es directamente proporcional al tamaño de la culpa. Por eso el trabajo siempre está de nuestro lado. Porque aunque lancemos la bola hacia afuera, eventualmente se nos va a regresar. Ejemplo, si yo me la paso haciendo juicios sobre fulanita, que es tal o cual, la vida me va a poner en una situación espejo en donde yo me voy a comportar como una tal por cual y voy a ser juzgada tan duramente como yo lo hice. Y entonces viene el arrepentimiento y la culpa. Y el arrepentimiento, si no es genuino, no sirve de nada. Y de nada nos sirve tampoco estarnos latigando y estarnos lamentando por lo que pasó, queriendo regresar el tiempo atrás. Porque lo hecho, hecho está. Ya no podemos volver el tiempo atrás. Pero lo que sí podemos hacer es aprender del error. Aprender y entender que soy más que un error. Mucho más que todos mis errores. Y entonces tengo que dejar de juzgar para empezar a comprender y a ser empática con los demás y compasiva con los demás y conmigo. Entender y aceptar que no pude haber hecho algo distinto. porque entonces lo hubiera hecho distinto. Y otra vez, aceptar mi humanidad de manera integral, completa. Superar la creencia, porque eso es una creencia, de que no tengo permitido cometer errores, de que tengo que ser perfecta, adecuada. Y estoy segura de que por muy seres de luz que somos todos, alguna vez la hemos cagado. Todos hemos cometido errores, porque si no, no crecemos. Así es esto. Estamos aquí en este juego, ayudándonos unos a otros, aunque no lo parezca. ¿Recuerdan la parábola de la pequeña alma y el sol? Si no sabes de qué hablo, puedes escucharla en el episodio 13 de la primera temporada. Se llama El Perdón. O también puedes buscarla en los libros de Conversaciones con Dios. O me puedes escribir por Instagram y te la mando. Pero bueno, en resumen, era una pequeña alma que tenía una conversación con Dios y que le estaba diciendo que quería experimentar el perdón. Pero Dios le dijo que no había a quien perdonar, porque todos eran igual que ella, solo luz. Eran almas perfectas de la más alta vibración. Y entonces una almita amistosa se ofrece como voluntaria para ser la mala en la siguiente vida de esta almita, para así ayudarle a experimentar el perdón. Ojalá puedas escucharla completa. La verdad es que es una parábola que a mí me encanta y que cuando la leí por primera vez me cambió totalmente la perspectiva que tenía yo sobre la vida y sobre el perdón. Para mí era muy fácil identificarme como el almita que puede perdonar. Yo no tenía broncas con eso, pero me costó mucho verme como esa otra almita amistosa, acomedida, que tomó el papel del villano y que causó daño. Todos jugamos todos los papeles y nos estamos ayudando a evolucionar. No es personal. Por eso, aceptar esto desde el amor. Y no se trata de decir, ay sí, ya sé que soy una mierda de persona. No, no somos ni lo bueno ni lo malo que los demás y que tú mismo percibes de ti. Hay tantas versiones de mí como personas que me conocen. Algunas me ven como su apoyo, como una buena amiga, como una persona amorosa. Y otras seguramente me ven como de lo peor. Y déjenme decirles también que es más fácil ser la víctima. Es más fácil echar culpa y no hacernos responsable de lo que nos toca. Y esto se trata de eso, de responsabilizarnos. Porque también si nos instalamos en la culpa y nos quedamos paralizados, sin voluntad, si no nos accionamos, no avanzamos, no crecemos, resulta peor. Cuando la culpa nos invade de esta manera que nos sentimos completamente desvalorizados y sin voluntad, puede ser muy difícil superarlo, sobre todo solos, ¿no? Por nuestra cuenta. Por eso es importante pedir ayuda. Y otra vez, la terapia. Y sí hay formas de superarlo, sí hay formas de poderle ver este lado positivo a la culpa, porque también lo tiene. Pero antes de ir a las recomendaciones para de alguna manera superar o más bien trabajar la culpa, me gustaría compartirte los diferentes tipos en los que podemos experimentar este sentimiento de culpa. Y puede haber más, pero yo te voy a compartir 6. El primero es la culpa moral. Y se refiere a lo que conocemos como cruda moral, básicamente. Es cuando hacemos algo en contra de nuestros valores, cuando no somos éticos. Por ejemplo, no sé, si se nos pasaron los drinks en una fiesta, hicimos algo que no queríamos hacer, y al otro día viene el arrepentimiento y la culpa. O cuando traicionamos la confianza de alguien, o cuando engañamos, no sé. Es cuando sentimos que actuamos de una manera inmoral o incorrecta. El número 2 es la culpa legal. Aquí es, bueno, básicamente cuando infringimos la ley, cuando cometemos delitos, por ejemplo, fraude, robo, que obviamente a todas luces está mal, no estoy justificando los hechos. Simplemente estoy hablando de este tipo de culpa, ¿ok? Luego sigue la culpa parental. Es la culpa de los papás y las mamás. Y puede surgir cuando creemos que no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades como padres. Puede estar relacionada con la crianza de los hijos, o con la falta de tiempo que les dedicamos, o con las decisiones que se consideran perjudiciales para su bienestar. Uf, aquí yo creo que no hay ninguna mamá que no haya sentido culpa por tener que trabajar y dejar a sus hijos encargados. También, por ejemplo, haber sido negligente al no atender de manera inmediata a tu hijo enfermo y que se haya complicado la enfermedad, ¿no? O por no estar en los momentos significativos en la vida de tu hijo, por la razón que sea, trabajo o lo que sea. El cuarto tipo de culpa es la culpa profesional. Y esta, bueno, está asociada al ámbito laboral. Es cuando alguien siente culpa porque ha cometido algún error o ha causado algún daño en su trabajo. Y puede surgir de situaciones como también negligencia o una mala toma de decisiones. Y también incluso por incumplimiento de estándares profesionales. Luego sigue la culpa social. Es la culpa asociada con la violación de normas y sobre todo expectativas sociales. Aquí ocurre cuando una persona se siente culpable justo por no cumplir con los estándares o con los roles esperados por su comunidad o por la sociedad. Por ejemplo, la culpa por tener preferencias sexuales distintas a la de la mayoría. O también por no querer casarse o por no querer tener hijos. Porque la sociedad de alguna manera espera que sigamos cierto caminito en el que naces, creces, te casas, te reproduces. Si fue niña, entonces vas por el niño y así, ¿no? Pero afortunadamente eso está cambiando. Y por último, la culpa del superviviente. Este tipo de culpa se da en situaciones en las que alguien sobrevive a un evento traumático o a un desastre y en el que otras personas salieron heridas o fallecieron. Aquí una persona puede sentirse culpable por haber sobrevivido, mientras que los otros no lo hicieron. En todos los casos es importante distinguir entre una culpa realista y una culpa irracional, ya que en algunos casos podemos sentirnos culpables sin una justificación objetiva. Y está bien sentir culpa. Como les decía, hay también como su lado positivo, ¿no? La culpa a veces es una emoción útil porque nos indica que hemos actuado en contra de nuestros principios y de nuestros valores. Y nos ayuda, nos sirve para evitar que más adelante volvamos a cometer los mismos errores. Y sentir culpa es una señal de salud mental. Los psicópatas, los sociópatas no sienten culpa. Y de alguna manera el antídoto de la culpa es el aprendizaje. Quiero compartirte 4 pasos para pasar de la culpa al aprendizaje. En primer lugar, se trata de aceptar la culpa. La culpa no es el problema. La culpa simplemente es un mensajero que viene y te entrega el mensaje y te dice, mira, sientes culpa. Es verdad, siento culpa. Siento culpa porque le grité a mis hijos, siento culpa porque tomé coca, siento culpa porque hice esto o lo otro o dejé de hacerlo. Es verdad, hay una incongruencia, hay una inconsistencia entre lo que quería hacer y lo que he hecho. Y ya, no me juzgo, simplemente acepto la culpa. Ese es el primer paso. El segundo paso, felicítate. Felicítate porque solo puede cambiar aquel que es consciente de que ha cometido un error. Y un error no te define. De hecho, es imposible no cometer errores. No hay manera de evitarlo. Somos humanos. Hay que ver la oportunidad de crecimiento en este error. Entonces, siéntete orgulloso porque te diste cuenta de que ese no es el camino que querías seguir. Y ahora estarás más atenta, más atento. Podrás reconocer cuando otra vez vas por lo mismo. Entonces, podrás detenerte porque aprendiste de este error. El tercer paso sería reflexionar y aprender. Hacerte preguntas sobre cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez. No se trata de reconocer la culpa y quedarnos ahí. Sí, soy culpable y soy lo peor. No, no, no. La culpa está aquí justamente para esto, ¿no? Para que podamos crecer. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo distinto la próxima vez? Es dejar de autoflagelarnos, de autocastigarnos. Bravo, ya te diste cuenta de que la cagaste. Ahora, ¿cómo vas a remediarlo? Primero lo aceptas, luego reconoces que estás cambiando, que estás viendo tu error. Ahora, ¿cómo puedo transformarme? Y en cuarto lugar, mantente presente, aquí y ahora. Ya no podemos regresar el tiempo atrás. Lo hecho ya está hecho. Ya no le demos más vueltas. ¿Puedes hacer algo para remediar el daño? Hazlo. Pide perdón. Cambia lo que tengas que cambiar y continúa manteniéndote en el aquí y el ahora. No podemos detenernos, de verdad, no podemos paralizarnos. Tenemos que continuar avanzando con nuestra vida, porque si no, entonces de nada sirvió ese error. A seguir adelante, agradeciendo la conciencia que ahora tenemos, aprendiendo de esto, aprendiendo de la culpa, tomándolo como este mensajero, entendiendo este mensaje para poder crecer y hacerlo mejor la próxima vez. Y bueno, superar o trabajar la culpa es un proceso muy personal, es un proceso individual. Y quiero compartirte algunas estrategias para poderla superar, ¿no? Para poder superar la culpa. Ya hablamos de esta parte de cómo pasar de la culpa al aprendizaje, que es lo más importante. Pero también podemos hacer otras cosas que contribuyan justamente a esto, ¿no? En primer lugar, la autoindagación y la comprensión. Aquí se trata de examinar este sentimiento de culpa de una manera consciente y compasiva. Y pregúntate, ¿por qué te sientes culpable? Y trata de indagar sobre las creencias y sobre las expectativas que están influyendo en tu culpa. Esto nos ayuda a tener una mayor claridad sobre la naturaleza de la culpa, a poder identificar si es una culpa justificada, si es real, o si simplemente es innecesaria y es esta carga que llevas contigo como un patrón de conducta repetitivo. En segundo lugar, reconoce y acepta tus sentimientos. Sentir para sanar. En otro episodio les hablaré también sobre esta herramienta increíble que se trata justo de sentir, de reconocer y de aceptar nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿sí? Es parte de las estrategias. Es importante reconocer y aceptar que estamos experimentando estos sentimientos de culpa. Y desde la curiosidad, una de mis maestras, María José Flaqué, siempre dice, qué interesante, ¿no? Es como reconocer que estoy sintiendo culpa. ¿Cómo se siente la culpa en mi cuerpo? Y no te juzgues a ti mismo por sentirte culpable, porque eso empeora la situación. O sea, es como todo, si recaes nuevamente, yo no. O sea, yo sé que es un patrón que tengo, pero ya lo puedo identificar y ya lo puedo ver. Y si me cacho nuevamente sintiendo culpa, lo peor que puedo hacer es, ay, ahí estás otra vez, ¿no? O sea, flagelándome, castigándome y juzgándome. No, simplemente, ok, reconozco. Qué interesante que estoy volviendo a sentir culpa. Y simplemente observo. El siguiente paso es aceptar la culpa, que ya lo veíamos en la parte de cómo transformarla en aprendizaje. Reconoce tus acciones y reconoce las decisiones que te llegaron a sentir esta culpa y acéptalas. Aquí hay que hacer una reflexión muy profunda, muy honesta y que asumamos la responsabilidad sobre nuestras acciones para que podamos cambiar. Reflexionar sobre la situación. Examinar tus acciones desde una perspectiva objetiva, sin juicio otra vez, ¿no? Tratar de entender el por qué actué como actué. Identificar los factores que contribuyeron a mi comportamiento. Y también no deslindarme de responsabilidades de ninguna manera de lo que sucedió, pero sí asumir mi parte, porque muchas veces cargamos con la culpa de todos. Si es una situación que involucra más personas, cargamos todos los costales de todos. Entonces aquí es evaluar realmente la parte de tu responsabilidad de las decisiones que tomaste, de si fueron razonables en este momento. A veces también estas expectativas sobre nosotros mismos son demasiado altas y entonces eso nos lleva también a sentir culpa de manera desproporcionada. Entonces es reconozco y acepto mi culpa, acepto mi responsabilidad desde una perspectiva objetiva, sin justificarme, pero también sin cargar de más. Otra estrategia también es aprende de la experiencia. Aquí es donde se da justo el aprendizaje, ¿no? Y es utilizar la culpa como una oportunidad para crecer y aprender. Y bueno, esto es de lo que hablábamos, ¿no? De cómo transformar esta culpa en una experiencia de aprendizaje. Y es utilizar esta oportunidad de crecer y de aprender. Reflexionar sobre las lecciones que nos pudo haber traído esta situación. ¿Cómo puedo hacerlo diferente en el futuro y hacer las paces? Y si es posible y si es apropiado, porque no en todos los casos es lo más conveniente, pero si en tu caso lo es, considera el disculparte con las personas afectadas, con las personas involucradas en esta situación. A veces no es necesario decir nada, pero si expresamos un arrepentimiento genuino y mostramos esta disposición para poder enmendar cualquier daño causado, eso también beneficia a las personas involucradas. En lugar de quedarnos atrapados en la culpa, hay que enfocarnos justo en el aprendizaje y en el crecimiento que podemos obtener de esta experiencia. Hacer que realmente valga la pena. Hacer un verdadero compromiso de cambiar. ¿Sí? Después de esta reflexión y de esta integración del aprendizaje, podemos nosotros preguntarte qué aprendiste de esta experiencia. ¿Cómo puedes crecer a partir de ella? La culpa puede ser una verdadera oportunidad para poder seguir creciendo de manera personal, permitiéndonos ser más conscientes, tomando decisiones más alineadas con nuestros valores, con quienes queremos ser, con quienes somos. Y bueno, otra herramienta más es la empatía. Que esta experiencia nos sirva justamente para ponernos en los zapatos de los demás, para comprender las circunstancias y las motivaciones detrás de las acciones de los otros. Entender cómo nuestras acciones pudieron haberlos afectado. Y sobre todo, aprender a dejar de juzgar, porque todos cometemos errores. La número 6, que bueno, creo que no estoy enumerándolas, pero solo yo llevo mi cuenta, es practica la autocompasión. Reconoce que todos cometemos errores, que la culpa finalmente es parte de la experiencia humana. Así que trátate con amabilidad, con comprensión, en lugar de castigarte, de juzgarte, de ser tan severo contigo. Y aquí es importante recordar que la compasión hacia uno mismo no significa justificarnos o poner excusas sobre nuestras acciones, sobre el daño que causamos. Se trata simplemente de reconocer nuestra humanidad y de buscar nuestro crecimiento, ¿sí? Practicar la autocompasión nos ayuda a liberarnos del sentimiento de culpa para poder avanzar a una vida mucho más saludable, mucho más sana, más equilibrada. Reconociendo que todos cometemos errores, que somos seres imperfectos y que estos errores son oportunidades para aprender y para crecer. Así que deja de juzgarte, trátate con amabilidad, acepta esos errores sin juzgarte de una manera negativa y aprende de ellos. La número 7 es busca apoyo, que bueno, esto ya lo había comentado. Cuando identificamos sobre todo estos patrones o cuando la culpa no te permite avanzar en tu vida, busca una red de apoyo, ya sea a través de tu familia, de tus amigos o de un terapeuta, que puede brindarte otra perspectiva y que puede proporcionarte herramientas adicionales para poder superar la culpa de una manera efectiva. La número 8 es la liberación emocional. Hay muchas técnicas para liberar estas emociones. Por ejemplo, meditaciones o visualizaciones en donde podemos permitirnos sentir esta emoción de la culpa y luego transformarla en amor y compasión. También podemos repetir afirmaciones positivas. Yo sé que de pronto se pueden malinterpretar este tipo de herramientas, pero a mí sí me gustan, me sirven como apoyo, porque como les digo, la torturadora que tengo en la cabeza, que se llama Martina porque parece un martillo, a veces me sirve utilizar afirmaciones para callarla, para no hacerle tanto caso, porque si no, está duro y dale. Entonces, creo que son herramientas prácticas que sí pueden ayudarnos a liberar cargas emocionales. Y bueno, hay más herramientas como The Work, el trabajo de Byron Katie, que voy a hacer un episodio también específico para hablar sobre esta gran herramienta, que de verdad que fue una de las herramientas más fuertes, de más impacto, pues, en todo este proceso por el que pasé recientemente. También lo que les hablaba de sentir para sanar, hay toda una metodología en este sentido y se las compartiré en otro episodio. Y por último, perdónate a ti mismo. Para podernos liberar de la culpa, solo hay un camino: el perdón. Tomando conciencia de este error cometido, reconociendo que somos humanos, que es parte de nuestra naturaleza, que todos cometemos errores, que realmente la intención no era dañar. Que sí, la regaste, sí, la cajeteaste feo, pero en realidad esa no era la intención. No fue algo personal. No quisiste causar daño. Simplemente no mediste las consecuencias. No viste más allá. Y te lo digo a ti para que lo escuche Ere. Aceptar que las acciones pasadas ya no pueden cambiarse, pero sí podemos aprender de ellas y crecer como personas, practicando el autoperdón, liberándonos de la carga emocional de la culpa. Recuerda que el perdón no significa justificar nuestras acciones. Simplemente nos permite soltar esta carga emocional negativa para poder avanzar, para poder crecer. Recuerda que superar la culpa lleva tiempo y esfuerzo, pero es posible. Así que sé amable contigo en el proceso. Y cada quien tiene su propio camino. Lo que funciona para unos puede no funcionar para otros. Así que busca, explora distintas prácticas, distintos enfoques. Encuentra lo que resuene mejor contigo. Superar la culpa lleva tiempo y esfuerzo, pero es posible, con compromiso, con paciencia, siendo amable contigo, siendo compasivo y amoroso. Y quería cerrar con esto último, que yo decía, ok, ¿qué es lo contrario a la culpa? Lo contrario de la culpa puede ser la responsabilidad, la absolución o la inocencia. La responsabilidad, aunque parece contradictorio, pues en lugar de sentirnos culpables por algo que hemos hecho, es asumir la responsabilidad de nuestras acciones y buscar de alguna manera rectificar, resarcir el daño, hacer lo que se pueda para minimizar las consecuencias. Se trata de una madurez emocional también. Reconozco, asumo, rectifico. Aprendo. La absolución implica el perdón o la liberación de la culpa. Es cuando somos finalmente liberados, exonerados de las consecuencias negativas de nuestra acción o de nuestra decisión. Y cuando se trata de sentimiento de culpa, pues la buena noticia es que el perdón está del lado de nosotros. Y a veces es lo más difícil. A veces es más fácil que otras personas nos perdonen. Pero perdonarnos a nosotros es lo más complicado. Absolvernos, liberarnos de esta culpa, liberarnos de estos pecados, dejar de verlos como tales y aprender a verlos como errores que se transforman en aprendizajes para podernos liberar de la carga emocional. Y por último, la inocencia. La inocencia se refiere a la falta de culpa, al hecho de que no somos responsables de nada. Que no hemos cometido ninguna falta, ningún error. Se asocia con la pureza, con la falta de malicia. Cuando alguien es inocente, no se siente culpable de ninguna acción o decisión. Un curso de milagros dice que el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué significa esto? Que en un plano superior, obviamente, porque desde este plano dual en los que estamos habitando este cuerpo, en donde nos estamos creyendo este personaje, pues percibimos daño, percibimos dolor, sufrimiento, lastimamos, nos lastiman, nos resentimos, nos enojamos, nos culpamos, nos dañamos. Pero en otro plano todo esto no está ocurriendo. Esto es solo un juego. Entonces la inocencia radica en todos. Y no, nuevamente, no estoy justificando. Solo me gustaría que por un momento lo pudiéramos ver desde otra perspectiva más elevada. Somos almitas, ayudándonos a evolucionar, a crecer. Y quería agregar un último concepto que es la metanoia, que creo que es lo que deja la culpa después del aprendizaje. La metanoia se refiere a un cambio profundo de pensamiento. Implica una transformación en la manera en la que percibimos el mundo, en la manera en que actuamos. Se trata de un cambio interno profundo que puede surgir de una experiencia significativa, de una crisis personal y después de una introspección profunda. La metanoia implica abandonar patrones de pensamiento y de comportamiento limitantes. Nos abre nuevas perspectivas y nuevas posibilidades. Implica un cambio de corazón, conocer nuestros errores y reconciliarnos con la parte divina que habita en nosotros. Y a partir de ahí, vivir transformados, alineados con quien realmente somos. Libérate de la culpa, suelta la carga, aprende la lección y avanza. Espero te haya gustado, te haya servido este episodio. Si te gustó, compártelo. Cualquier sugerencia, cualquier duda, comentario o lo que sea. Estoy en mi Instagram como florecer con @eresánchez. Te abrazo con el alma. Namasté.